Renovamos grabación hoy 28 de noviembre de 2024 dentro del proceso con radicación 2023-090-091, siendo las 4:19 minutos de la tarde. Este despacho, una vez reanudada la grabación de la audiencia, no observando causar alguna nulidad que invalide lo actuado, profiere la siguiente sentencia. El señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y Banco BBVA Colombia S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo lo siguiente. Se sirva a decretar que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es directamente obligado al reconocimiento y pago de la correspondiente póliza de seguros que ampara el crédito adquirido por mi poderdante, el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo, con el Banco BBVA S.A., según fuera enunciado en el hecho segundo de la demanda. Segundo, se condena a la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago de la póliza de vida Grupo de Autores, teniendo como monto el saldo insoluto del respectivo crédito financiero a la fecha de causación de la respectiva calificación de pérdida de capacidad laboral de mi poderdante, el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo, ocurrida el día 9 de junio de 2023, o lo que se logre probar. Tercero, se condene a los demandados en costas y gastos procesales como pretensiones subsidiarias. Se indicó lo siguiente: solo en el caso de que el despacho estime que las pretensiones principales no tengan la entidad jurídica suficiente para prosperar, solicito que de manera subsidiaria se declare, primero, declarar al Banco BBVA S.A. y al BA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. contractualmente responsables por no haber diligenciado en debida forma la solicitud certificado individual seguro de vida Grupo de Autores Consumo y Comercial del señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo, incumpliendo los preceptos básicos de la Ley 1480-2011, la Ley 1328-2009 y además normativa vigente que sirvió de fundamento para que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. no reconociera la póliza de vida Grupo de Deudores. Segundo, que a consecuencia de la anterior declaración se condone el respectivo crédito adquirido por mi poderdante, el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo, con la entidad financiera Banco BBVA S.A., crédito que se encuentra anunciado en el hecho segundo de la demanda. Tercero, se ordene la restitución de los abonos efectuados al crédito adquirido por el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo desde el día 9 de junio de 2023, fecha en que se calificó la invalidez, y hasta la fecha en que se dicte sentencia o lo que se logre probar. Cuarto, se condena a los demandados en costas y agencias en derecho. Enteradas de la acción instaurada en su contra y siendo notificadas de las mismas, las convocadas se opusieron a las pretensiones de la parte demandante, formulando oportunamente excepciones de mérito, las cuales serán materia de estudio en esta decisión. Conforme todo lo anterior, los despachos estará el contenido en las pruebas documentales que obra en el plenario, frente a las cuales no existe desconocimiento, debate alguno entre los opuestos procesales. En cuanto al marco normativo aplicable, tengan en cuenta que conforme a lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Es un ejercicio de la acción de protección al consumidor, así denominada por el artículo 56 de la misma normancita. Tengan en cuenta que la competencia con la que cuenta este despacho es para conocer entonces de esas controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, teniendo en cuenta para el presente caso que las partes no discuten la existencia de un contrato de seguro de vida Grupo Deudor, que funge adicionalmente como garantía del crédito terminado en el número 7458. Contratos celebrados precisamente con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. respectivamente. Los contratos mencionados tienen regulación en los artículos 221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, en tratándose del contrato de mutuo, y adicionalmente en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 a 1162 del Estatuto, precisamente de la codificación mercantil, y también en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, en el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555 de 2010 y la circular básica jurídica, debiéndose resaltar igualmente que en materia de protección al consumidor, el título primero de la ley 1328 de 2009 establece precisamente dicho régimen y en lo no regulado en dicha disposición aplica lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, ley 1480 de 2011. Eso atendiendo el interés público que igual representa la actividad financiera de aseguradora, atendiendo lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política, sin perder de vista también que emerge dentro de un escenario de expresa protección constitucional el derecho del consumidor previsto en esa misma Constitución en su artículo 78. Estableciendo efectivamente el artículo 335 en cita, que esta actividad, tanto la aseguradora como la bancaria, es de interés público, por lo que la ejecución de los contratos que desarrollan las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes y en especialmente a las vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades vigiladas por esta superintendencia, tenga en cuenta que la ejecución de las operaciones que le corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar ese interés público, medidas dispuestas en todos los aspectos de la relación contractual, conforme lo dispone el artículo 5 de la ley 1328 de 2009, siendo correlato precisamente del derecho a los usuarios de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo dispone el literal A de dicha norma y B del artículo 7 de la misma ley 1328 de 2009. Atendiendo el anterior marco normativo, procede esta delegatura a pronunciarse respecto de si existe responsabilidad contractual por parte de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en primer lugar. Esto precisamente en virtud del contrato de seguro de vida que funge como garantía adicional al crédito terminal 7458 en relación o con ocasión de la cobertura de incapacidad total y permanente, atendiendo la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al demandante. Sobre ese punto, debe tenerse en cuenta que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la posible materialización de un riesgo asegurado. Son los términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, por lo que este despacho debe estarse para el análisis a la verificación y cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como al beneficiario, como a la aseguradora. El artículo 1077, precisamente del Código de Comercio, dispone estas cargas correspondiendo al asegurado, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, y al asegurador la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Conforme a lo anterior, se tiene que la aseguradora demandada objetó la afectación del contrato de seguro objeto de litigio en virtud a la reticencia o inexactitud de la información brindada por don Marcos Alejandro Agudelo Murillo respecto a su estado de salud o condición o riesgo asegurable al momento precisamente de vincularse a la póliza en materia de controversia a través de su declaración de asegurabilidad, por lo que se procederá a revisar dicha causal excluyente de responsabilidad alegada por la compañía de seguros aquí demandada. Eso atendiendo lo establecido en el inciso final del artículo 182 del Código General del Proceso, para el efecto denominada por la compañía de seguros como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud. Conforme a lo anterior, cumple señalar que la declaración del estado de riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos y circunstancias que rodean el riesgo o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulen preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las compañías de seguros para seleccionar y determinar los riesgos que van a asumir conforme le dispone el artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de la póliza de vida grupo objeto de litigio se aportó precisamente al presente trámite la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito era establecer el estado del riesgo, en especial el de salud, el estado de salud del demandante, conforme se evidencia en el mismo texto a través del cuestionario de salud, ya que fue propiciado por la compañía de seguros, hoy demanda formulada la aseguradora a través de la fuerza de ventas de la entidad tomadora del seguro y aquí también demanda Banco BBVA Colombia S.A. y que aparece firmado por el asegurado, lo cual fue aceptado en audiencia por el mismo demandante. Sobre este documento es importante tener presente
Doctor Ladi, no lo.
Sí, qué pena, pero no sé por qué me desconecto, pero seguimos en la grabación de la diligencia. Bueno, continúo entonces con la lectura del fallo. Sobre el documento es importante tener presente que la parte mandante mencionó que el documento fue firmado cuando este se encontraba en blanco y que fue diligenciado por la asesora del banco que le ayudó a la colocación del crédito y la póliza. Sobre este punto y conforme el dictamen grafológico ha llegado por la parte demandante, sumado a lo mencionado por la testigo Marisela Cifuentes Rodríguez, testimonio que fue practicado en audiencia del día de hoy y quien fungió como la asesora que realizó la colocación del crédito y póliza objeto del litigio, se tiene que la declaración de asegurabilidad efectivamente fue diligenciada por la asesora en los datos establecidos en ese documento de solicitud certificado individual de seguro. Esto se determina específicamente porque la testigo manifestó efectivamente que correspondía a su letra, lo allí diligenciado, menos la firma. Y adicionalmente, pues que con el dictamen grafológico, efectivamente, ese despacho observa y se valora que se logra probar que ese diligenciamiento provino de dos orígenes manuscriturales distintos, uno el diligenciamiento y otro la firma. Entonces, corroborando esas situaciones en el marco del análisis conjunto de la prueba, pues efectivamente se encuentra que conforme a esas pruebas, esa declaración de asegurabilidad fue diligenciada por Marisela Cifuentes Rodríguez, que fungía en ese momento como funcionaria de la comercializadora contratada por BBVA Colombia, sea como fuerza de venta externa para el ofrecimiento y contratación de este tipo de productos, y adicionalmente firmada por el demandante. Ahora bien, es importante agregar que la misma asesora en su testimonio mencionó que no se acordaba específicamente de el demandante, de la colocación de la póliza objeto de litigio, pero que siempre, en todos los casos relacionados con la colocación de este tipo de productos y el diligenciamiento de este documento, este tipo de declaraciones de asegurabilidad, todos los datos eran solicitados directamente por la asesora del cliente para que ella pues lo pudiera diligenciar de manera correcta y era la información que establecía de su puño y letra en esa declaración de asegurabilidad la emanada por el cliente. Doctor Julián se desconectó, lo vuelvo a conectar a la diligencia, estaba
Muchas
indicando que,
gracias. Ahora sí.
bueno, entonces indicaba específicamente entonces que conforme manifestó la testigo, siempre en todos los casos donde diligenció directamente esas declaraciones de asegurabilidad, los datos marcados en las declaraciones provenían precisamente de las respuestas que le solicitó a cada uno de los clientes, entre ellos pues al aquí demandante. Preguntándole cada uno de esos aspectos y posteriormente los clientes procedían a firmar el documento dando pues aceptación. Hecho que se compadece también con lo mencionado por el demandante de que firmó ese documento. Es importante precisar que en el presente caso no se desconoce como tal esa firma de la declaración de asegurabilidad de aquí demandante. A la luz de la normatividad, el valor de este documento, atendiendo a la sana crítica y la valoración de manera conjunta con los demás elementos demostrativos sobrantes en el asunto, se advierte entonces que el contenido de ese a un aspecto contractual en el que participó el asegurado, al punto que participó intelectualmente en la suscripción de los documentos, otorgándole al asesor la información para plasmarla en el formulario, puesto que la parte demandante no niega precisamente que esos datos sobrantes en la parte introductoria, los datos personales, fueran escritos por ella, pero respecto de el cuestionamiento, las preguntas que le formulara el demandante, la información que éste le entregara. De igual manera, es importante tener en cuenta que el demandante en su interrogatorio de parte señaló que no leyó los documentos que había firmado, incumpliendo así su deber de autoprotección dispuesto en el artículo 6 de la ley 1328 de 2009. Sobre el punto, el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver apelación presentada ante una decisión proferida por este despacho judicial en el expediente de 2016-0641, Sentencia proferida el 12 de septiembre de 2017, con ponencia la magistrada Hilda González Neira, dispuso lo siguiente: la falta de diligenciamiento directa no constituye o le resta validez a la declaración de asegurabilidad, pues como bien lo ha sostenido la doctrina, tal situación en nada cambia la responsabilidad en caso de incumplimiento del deber que se analiza al de declarar sinceramente el estado de riesgo. También es cierto de que quien firma la solicitud es el asegurado, de donde se asume que está en un todo de acuerdo con lo consignado en él. Precisamente analizada la documental, si bien en la misma se indicaba pues que debía ser el asegurado o el candidato a ser asegurado, el cliente quien debía diligenciar la solicitud, debe tenerse en cuenta esto a la luz de la normatividad dispuesta en la circular básica jurídica y en la práctica abusiva que fue regulada conforme lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 368/2009, según la cual constituye práctica abusiva el diligenciamiento directo por parte del funcionario de la entidad, siempre que no conlleve la información que le preguntó al cliente. En ese caso, precisamente se da esa excepción y por ende, pues, tal circunstancia no constituye un incumplimiento contractual, ni mucho menos una conducta que pueda tenerse como probada como abusiva. Pese a lo anterior, encuentra la alegatura que la información consultada en la declaración de asegurabilidad objeto de litigio contenía entonces elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la compañía de seguros con el fin de asumir o no el riesgo y que en consecuencia considerada determinantes para la formación del contrato. En la póliza había grupo deudor que garantiza el crédito objeto de litigio. Específicamente se le preguntó al demandante lo siguiente: ¿Ha padecido o está en tratamiento de alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía, discopatía? Y la respuesta que emanó el demandante que marcó la asesora en esa declaración de asegurabilidad fue no. De igual manera, le preguntaron si había sido, si sufría alguna incapacidad física o mental, también marcó que no. Y en tal sentido, consultada la historia clínica aportada por la compañía de seguros demandada, documento que no fue debatido por las partes en consonancia con el dictamen pericial aportado también por parte de la aseguradora, emerge de estas situaciones que el demandante efectivamente padecía de discopatía L5S1 con protrusión discal generalizada desde por lo menos enero del año 2016. Efectivamente, consultar la historia clínica indica lo siguiente: 26 de noviembre de 2016, RMN lumbosacra, discopatía L5S1 con protrusión discal generalizada que contacta ambas raíces sin comprensión de las mismas, electro miografía, neuroconducción, demostrativo de síndrome radicular L4-L5 y L5-S1 bilateral moderado crónico. Por consiguiente, si el señor Marcos Alejandro Agüero Murillo desde 2016 padecía discopatía, como se encontraba precisamente acreditado en su historia clínica y también del análisis que realizara el perito médico, pues debió responder en el momento en que firmó su declaración de asegurabilidad, dio las respuestas para el diligenciamiento de la misma, informando precisamente ante la pregunta de si padecía discopatía, como sí y no firmar la declaración cuando quedó indicada la respuesta de no, informando precisamente de manera exacta los padecimientos de salud que lo aquejaban. Sin embargo, como se ha indicado, el documento aparece contestado de manera negativa en relación a si padecía de discopatía. Y en este punto conviene recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio consagra la sanción por inexactitud y reticencia, estableciendo no solo la obligación de declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo, sino también que la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas producen la nulidad relativa al contrato de seguro. En estas condiciones se encuentra la alegatura, primero, acreditar la existencia de una reticencia, inexactitud en la información suministrada en su oportunidad por el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo. Aquí admito a través de otro usuario al doctor Julián, que se volvió a desconectar. Repitiendo entonces que efectivamente esa alegatura encuentra acreditada la existencia de la reticencia en la información suministrada en su oportunidad por el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo al momento de declarar su estado de riesgo y frente a la póliza de seguro de vida Grupo Deudor en materia de controversia, lo anterior recordando que no es necesario nexo de causalidad entre los padecimientos no declarados y la causa del siniestro actualmente conforme a la línea jurisprudencial de este despacho. Lo anterior también conforme a la sentencia 232 de 1997, donde el máximo órgano constitucional al explicar régimen rescisorio para, especialmente contemplado por el artículo 1058 del Código de Comercio, estableció que con precedencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir justamente porque lo que se pretende es restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto ab initio en el momento de celebrar el contrato de seguro y no al acaecer el siniestro. Terminó la cita de dicha sentencia. Siendo también importante agregar que conforme lo establece el artículo 1158 del Código de Comercio colombiano, aunque el asegurador prescinda del examen médico, el asegurador no podrá considerarse exento de, el asegurado, perdón, no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni las sanciones a que su infracción dé lugar. Dicho lo anterior, este despacho, encontrando ya acreditada la reticencia por un lado, debe insistir que no toda omisión en esa actitud conlleva la nulidad del contrato al que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, no solo teniendo, o solo teniendo, mejor dicho, efecto, aquellas que recaen sobre hechos o circunstancias que, conocidos por la compañía de seguros, la hubieran retraído a celebrar el contrato de seguro o inducido a estipular unas condiciones más onerosas, dicho en otras palabras, le hubiera conllevado solicitar al candidato a ser asegurado una extra prima, un pago adicional de la prima que le hubiera pagado normalmente para el aseguramiento de dichos riesgos. Condición entonces que impone una carga probatoria adicional también a las compañías de seguros que pretendan el citado efecto respecto de la relación aseguraticia, esto es la nulidad del contrato. Máxime cuando el efecto de la misma, conforme el artículo 1059 de la misma codificación mercantil, conlleva que la compañía de seguros tenga el derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena. Y ciertamente, como la aseguradora demandada adujo de que de haber conocido las condiciones de salud del señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo, si hubiese retraído a asumir el riesgo asumido en condiciones más onerosas, conviene revisar precisamente lo acreditado en este proceso judicial por la compañía de seguros a fin de determinar si en efecto en el presente asunto, perdón, se logra acreditar que el proceder contractual de la compañía aseguradora hubiese sido diferente al que tuvo en el marco de del contrato de seguro que sirve de base a la acción. Sobre el particular tenemos entonces que la aseguradora demandada llegó con la contestación de la demanda, el dictamen médico, bueno, llegó, anunció con la contestación de la demanda y lo aportó después el dictamen médico que fuera rendido en la presente audiencia por el perito médico Gabriel Duque. En dicho documento se allegaron las políticas para la contratación de seguros de vida vinculados a créditos, disponiéndose en cuanto a la reticencia lo siguiente. Se refiere al hecho de no declarar el estado real de salud, el asegurado tiene la obligación y el deber de informar cabalmente al asegurador sobre todas las circunstancias que permiten evaluar precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente su estado de salud, se sanciona con nulidad del seguro, aun cuando haya mediado buena fe de parte del estipulante. Consecuencias de la reticencia. La reticencia, la omisión o inexactitud sobre hechos o circunstancias que no se hayan declarado en el contrato y por lo tanto no se acuerden condiciones más onerosas producto de esta extra prima. La reticencia produce la nulidad relativa del seguro, con lo cual se pierde totalmente la cobertura. Si la inexactitud o la reticencia proviene del error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero la aseguradora solo estará obligada en caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. Si la reticencia o la inexactitud provienen del asegurado, el cliente perderá las coberturas y en caso de siniestro las reclamaciones serán objetadas, generando demandas hacia el banco y la compañía aseguradora. Es por eso que el ejecutivo de la red comercial y o fuerza de ventas debe ser muy claro y recomendar al cliente que las preguntas sean contestadas con completa honestidad. Además de lo anterior, el perito Gabriel Duque, mediante el dictamen pericial, mencionó que el asegurado precisamente no mencionó ciertos padecimientos que eran relevantes para la contratación por parte de la aseguradora demandada, entre los cuales se encontraba la discapacidad. Sobre este punto, llegó con su dictamen, basado en las políticas de la entidad aseguradora, unas tablas de experiencia de la compañía, donde se refleja a partir de la estadística relacionada con esta misma póliza de vida grupo suscritas para el año 2021, mismo año de suscripción de la póliza objeto de litigio, en las cuales se declaró por parte de los asegurados el padecimiento de discapacidad, determinando a partir de esas documentales que ninguno de esos casos donde los candidatos asegurados informaron de ese padecimiento de discapacidad, en ninguno de esos casos se otorgó el amparo de incapacidad total y permanente, que es el precisamente que se busca afectar en ese proceso judicial. Conforme a lo anterior, se concluyó en el dictamen que, de acuerdo a las políticas de suscripción y dado que no declaró ninguna patología, la compañía no lo remitió a exámenes médicos, procedió a calificar como riesgo estándar en caso de que el señor Marcos Alejandro Agudelo Murillo hubiese declarado esos antecedentes: distrofia muscular, discopatía, síndrome del túnel del carpo. La aseguradora BBVA Seguros hubiese requerido la realización de exámenes de valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado como máxima extra prima para la vida, no se hubiera otorgado el anexo de ITAP o riesgo no asegurable. Aquí, contrario a lo que ha indicado el apoderado judicial de la parte demandante en sus alegatos de conclusión, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. sí ha logrado acreditar, como hace en este dictamen pericial, que en las estadísticas de la misma entidad, cuando los candidatos a ser asegurados informaban el padecimiento de discapacidad, pues que la decisión precisamente era no otorgar el amparo de incapacidad total y permanente, por lo que se prueba a partir de esa misma política de la compañía de seguros que, de haber conocido la enfermedad de discapacidad que sufría el demandante al momento de que no informó el estado del riesgo, pues se hubiera abstenido de otorgar el amparo o la cobertura correspondiente de incapacidad total y permanente, ¿no?, que se busca afectar en ese proceso judicial. Y pues no solamente como hacen la valoración de las tablas de Swiss Re, sino también a partir de las políticas y estadísticas propias de la compañía de seguros, por lo que no solo se logró acreditar la reticencia en esa actitud del demandante al manifestar o declarar su estado de riesgo, sino que adicionalmente también se logró probar el elemento subjetivo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 1058 del Código de Comercio, y pues en ese orden de la valoración de todos los elementos de juicio recaudados en el presente asunto, se impone la aplicación del efecto previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio, pues la compañía de seguros logró acreditar que el asegurado fue reticente de contener, se configuran los presupuestos para declarar fundada la excepción denominada por la aseguradora como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud y por consiguiente denegar las pretensiones de la demanda respecto de la compañía de seguros. En consecuencia, ante la prosperidad de este medio de defensa, estudiado por la delegatura, se releva del estudio de las demás excepciones de mérito formuladas por la aseguradora, convocada a juicios. A juicio, precisamente a voces de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. En consecuencia, y superado lo anterior, procede el despacho a resolver si, con ocasión de los hechos expuestos en la demanda, el otro demandado, Banco BBVA Colombia S.A., es responsable contractualmente frente al demandante de infringir su deber de información, debida diligencia y si está precisamente acreditada la existencia de su responsabilidad contractual con ocasión de las obligaciones derivadas, pues, de los contratos que lo vincularon, entre esas de su posición en materia de tomador del contrato de seguros, objeto de análisis, y del contrato de mutuo, amparado precisamente a través de esta póliza de vida colectiva. Y en consecuencia, pues, se determinarán si respecto a dicho banco deberían acogerse las pretensiones del demandante. Sobre este punto, es el caso recordar que, tratándose de cargas procesales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente ha sido también citada por la Corte Constitucional en sentencias como la sentencia constitucional LIA 279-2013 y la 086-2016, las ha definido como perdón, y cito, como aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal, inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Según la última de las sentencias citadas, la C-086 de 2016, establece también que una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo, a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización pueda traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. En palabras ya clásicas, la carga funciona, diríamos, a doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar, en ese sentido es una conducta de realización facultativa, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consistente en que si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones, así configurada la carga es un imperativo del propio interés, terminó la cita de la sentencia de la Corte Constitucional. En este orden, para que haya lugar al reconocimiento de las pretensiones presentadas o bien de manera principal o subsidiaria por la parte aquí demandante y derivada de una responsabilidad civil, es necesario precisamente y la parte actora acredite los elementos propios de este tipo de régimen de responsabilidad. Esto es la existencia de un contrato válidamente celebrado, según el cual surgieron obligaciones, precisamente en este caso a cargo del establecimiento bancario, las cuales de resultar incumplidas podrían acarrear algún tipo de responsabilidad. Segundo, el incumplimiento precisamente del demandado, siendo esta la sustracción de manera injustificada de sus obligaciones contenidas en el negocio jurídico, la existencia de un daño o perjuicio cierto y real y un nexo de causalidad precisamente entre el daño y el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, no puede soslayarse que la póliza en materia de esta acción fue ofrecida y comercializada sin cumplimiento de las obligaciones del banco, pues precisamente fue a través de una empresa comercializadora contratada por el establecimiento bancario, lo cual es ha sido autorizado a los establecimientos bancarios aquí en Colombia, la que pues, colocó precisamente tanto el crédito como el seguro. De igual manera, el seguro de vida Grupo Deudor se contrató precisamente con el fin de dar cumplimiento a la exigencia de la entidad financiera para el otorgamiento de la obligación de crédito que fue autorizada al demandante. Que la contratación de aquel seguro fue el resultado de un proceso que en su oportunidad adelantara el banco BBVA a través de su fuerza de ventas externa, a través de esta comercializadora, con el fin de amparar a su deudor, siendo el fundamento de que figure como tomador del contrato de seguro, dado el interés que posee de conformidad con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio, y que la inconformidad base la reclamación deviene los efectos perseguidos por el actuar del asegurado al momento de informar el estado del riesgo, lo cual se debe proceder al análisis del contrato de crédito de mutuo del que devienen obligaciones tanto para la entidad financiera como para el consumidor aquí demandante, para la entidad, así como las contenidas en el título primero de la ley 1328-2009, vigente precisamente para el momento de la celebración del contrato, en el cual se encuentran relacionadas con la vía de diligencia de información, las cuales deben atenderse en todo momento de la relación contractual, tanto en el marco del crédito como en el marco del contrato de seguro, donde también fungía como tomador el banco BBVA Colombia S.A. y pues también atendiendo las obligaciones propias del negocio jurídico y las establecidas en la normatividad que se ha citado en esta audiencia. En consecuencia, recordarse que las entidades financieras, como la convocada en este proceso judicial, están obligadas a cumplir con los deberes entonces, de información y debida diligencia para garantizar al consumidor una oportuna y completa comprensión y toma de decisiones informadas, conforme lo dispone también el artículo 78 de la Constitución. Y precisamente en concordancia con lo previsto en el artículo 5 y el artículo 7 de la Ley 1328-2009. Aunado a ello, el artículo 39 del Estatuto del Consumidor dispone lo siguiente. Constancia de la operación de aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y el proveedor estará obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones generales y el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir con lo previsto en este artículo. Requerido yo también a las entidades vigiladas por esta superintendencia. En la circular básica jurídica 029-2014, en la parte primera, título tercero, capítulo primero, en los numerales 1.2, 1.3.2.4. Bajo ese parámetro se encuentra acreditada la existencia del contrato de mutuo del cual surgen obligaciones de información y debida diligencia, primera medida por la entidad financiera, y también la existencia del contrato de seguro al que se refirió el despacho a lo largo de la sentencia, encontrando la delegatura que la parte demandante alega un incumplimiento frente al diligenciamiento de la solicitud de seguro objeto del litigio y la información dada al demandante al momento de la suscripción de la póliza. En lo concerniente al proceso de ofrecimiento del crédito de la suscripción de la póliza debido a grupo de deudores, atado a esto es conveniente traer nuevamente a colación lo manifestado por la asesora Maricel Cifuentes Rodríguez. Mediante este medio de prueba se obtuvo efectivamente el medio probatorio a través del cual se logró establecer que la asesora al momento de colocar las pólizas le mencionó al cliente precisamente sobre la información que debía brindarse y fue este el que la brindó antes de firmar la misma. Habiéndole preguntado respecto a esa información referente que iba a quedar diligenciada en ese documento. Por ende, a pesar de que ese documento fue diligenciado por la misma asesora, este mencionó en su testimonio que la información allí consignada, en todos los casos que lo hizo, se iba colocando conforme con lo manifestado por el cliente, en ese caso por el aquí demandante, hecho que se compadece con que los datos personales del demandante pues no hubieran sido debatidos en este asunto. Y como ya se ha mencionado anteriormente, se tiene entonces que la información plasmada en las solicitudes de asegurabilidad fue otorgada por el mismo asegurado al asesor o a la asesora mejor comercial del banco para el diligenciamiento del formato, por lo que el mismo posteriormente confirmó plasmando allí su firma y adicionalmente su huella. Y pues sobre este punto es destacar que la parte primera, título segundo, capítulo primero, la circular básica jurídica establece como práctica abusiva y como indiqué que los funcionarios de las entidades aseguradoras en su numeral 6.2.3, intermediarios de seguros o instituciones financieras diligencien las solicitudes de seguro, las declaraciones de asegurabilidad sin permitir que el consumidor financiero lo haga o las conozca. Llevado este contexto, como se ha indicado, pues no encuentro la delegatura que en el caso en concreto la asesora hubiese impedido al consumidor financiero el diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad, sino que fue el mismo demandante quien iba otorgando la información para el diligenciamiento de la declaración de asegurabilidad y finalmente puso su rúbrica, su firma en señal de aceptación de ese documento, por lo que deja entrever que no hay un incumplimiento, no resulta representativo ni tiene el talante de causar el daño presuntamente que considera como irrogado a la parte demandante. Y definido lo anterior y de cara a la acreditación de los elementos de la responsabilidad contractual, como son el daño en nexo causal, es deber que frente al caso en el que nos ocupa, se demostró entonces que el no poder acceder al reconocimiento del amparo reclamado obedeció que no se indicó de manera exacta la información del padecimiento de salud que tenía el aquí demandante al momento de indicar esa información e ingresar a la póliza firmando la declaración de asegurabilidad y que además contó con la posibilidad de dar a conocer en el momento de la suscripción de los documentos a fecha posterior o en el momento que estaba diligenciando el documento. Circunstancia que permite concluir que el daño que se reclama no surgió por cuenta del diligenciamiento de la solicitud del seguro, sino por haber omitido el demandante informar sobre los diagnósticos que padecía el asegurado, razón por la cual encuentra esta alegatura no demostrado esos elementos propios de la responsabilidad civil contractual del establecimiento bancario aquí demandado por inexistencia de acreditación de nexo causal del daño alegado y un incumplimiento pues que fuera de tal calado que generara precisamente como consecuencia estas circunstancias. En estas condiciones se declarará próspera la excepción denominada por BBVA Colombia S.A. como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA, lo que conlleva denegar las pretensiones de la demanda frente a dicha entidad y releva la delegatura del estudio de los demás medios exceptivos formulados por la demanda a la luz de lo previsto en el artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenará en costas a la parte demandante y, en consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción denominada por BBVA Seguros de Vida Colombia, sea como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción denominada por BBVA Colombia, sea como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA, esto conforme con lo expuesto en esta decisión. Tercero, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Cuarto, no imponer condena en costas. En firme esta decisión por secretaría, archives el expediente y la anterior sentencia es notificar a las partes en estrados.